una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, ustedes díganme si no, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche de leyendas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Monterrey, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. El metro de la Ciudad de México es uno de los escenarios más versátiles que existen. Sucesos extraños ocurren a diario. Historias son contadas de boca en boca, pero los hechos más escalofriantes e imposibles de negar son los múltiples suicidios que muy a menudo se suscitan sobre las vías del metro, mismos que han sido vistas por un sinfín de usuarios. Esta desafortunada situación ha provocado decenas de historias sobre almas que deambulan sin descanso con lamentos y gritos que los mismos trabajadores nocturnos y vigilantes escuchan durante sus jornadas laborales. De hecho, varios se han visto orillados a renunciar después del trauma que estas apariciones les han provocado. En el bullicio diario de esta red subterránea se tejen historias de sucesos extraños que desafían la explicación lógica. ¿Tú sabes de alguno de estos encuentros sobrenaturales en el subterráneo capitalino? Entre sombras y rieles.
Miles de personas utilizan ese sistema de transporte colectivo. Miles, todos los días, por minuto, por segundo, van entrando, van saliendo, van subiendo, etc. ¿Cuánta energía no se mueve ahí dentro? ¿Cuántas personas de buena voluntad acuden a ese sitio para moverse y cuántas de muy mala voluntad también lo hacen?
Vamos a escuchar tu relato. Ya tenemos aquí en la línea a Miriam, que se encuentra en Puebla. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Un gusto de saludarlos.
Igualmente nosotros. Qué bueno que te animaste y que nos quieres contar una experiencia. ¿De qué se trata?
Bueno, ¿sí? Sí, muchos ayeres, 22 años. ¿Sí? Tenía 16 años en ese tiempo. Un poquito de contexto, pues salgo de mi casa porque pues yo quería como una situación mejor para mi familia, porque estábamos pasando una situación difícil económica y emocional, ¿no? También. Okay. Mi papá pues tomaba, andaba ahí medio de travieso, ¿no? Con otras personas, entonces pues había problemas en matrimoniales y económicos, ¿no? Sí. Entonces a mí eso como que me frustraba un poco y decidí salirme de casa y irme a trabajar. Entonces en ese tiempo yo vivía en la Ciudad de México y decido irme a Cuernavaca por él, o sea, a trabajar. Pero así, ¿no? O sea, nada más agarré mis maletas, un poco de dinero que tenía y conocer a nadie, así me fui a en busca de trabajo, ¿no? Llego a Cuernavaca y empiezo a compro un periódico. En ese tiempo no se usaba tanto las redes o el internet como ahora. Uh-huh. Y compro un periódico y empiezo a buscar trabajo en aviso oportuno. Sí. Estando yo sentada en un restaurante de ahí del centro del Zócalo de Cuernavaca, estoy viendo mi periódico y veo que se acerca un grupo de personas, entre ellas venían como extranjeros, y se sientan a un lado de donde yo estaba sentada. Después de un rato se acerca uno de ellos y me invita a sentarme a su mesa, porque me vio sola, ¿no? Que estaba sola. Me dice, pues te invitamos, ¿no? Que te sientes aquí con nosotros, invitamos algo. Y me presentó a todos y era pues una persona ya. Entonces una de ellas, una de las personas, que era un hombre, me llamó la atención porque traía muchos amuletos colgando, entre ellos cuarzos, cruces, estrellas de cinco picos, y yo en ese tiempo desconocía del tema. Entonces comencé a preguntarle pues qué significaba, y el contexto del que me dio fue que había tenido una novia 2 meses atrás, pero que era cubana, pero pues practicaba cosas de santería y cosas así. Uh-huh. Y como había terminado con ella, pues que en una de las comidas le había echado algo, ¿no? Para perjudicarlo emocionalmente, porque ella pues no quería terminar con él. Uh-huh. Y que a partir de eso él empezó a ver cosas extrañas y que por eso traía esos amuletos como de protección. Uh-huh. Entonces ya pues yo buscando trabajo empecé a platicar con él y me dio la oportunidad de trabajar con él en una tienda de novias de ahí del centro de Cuernavaca. Él tenía una tienda de novias y dije, no, pues genial, ¿no? Aquí ya me quedo. Y aparte me dio así como buena, no me dio mala espina, digamos. Era una persona muy, se veía que era muy culta, que sabía mucho, estudiada, era abogado y psicólogo. Entonces se me hizo bien y pues es lo que andaba buscando trabajo, me lo ofreció, pues lo tomé. Sí. Pues ya empecé a trabajar con él y pues no hablaba mucho del tema, pero mi primera experiencia sí que me pasó. Él tenía un amigo que se llamaba Orozco, y era una persona grande de la tercera edad. Y bueno, yo ya lo había conocido antes, Pero ese día llegó a la tienda de novias, yo ya trabajando, como a las 10 de la mañana, y llegó así como arrastrando los pies, como que se sentía mal. Pero José Luis, que se llama así la persona que les comento, todavía no llegaba. Entonces me dice, ¿dónde está José Luis? No, pues no ha llegado. Dígale que me urge hablar con él.
Sí.
Y digo, sí, está bien. Y ya salió, y igual, arrastrando los pies. Entonces a lo largo de la tienda dejó como que un aroma así muy, muy, muy fea.
Feo.
Muy
olía mal.
Y como a popó, ¿no? Como excremento.
Ah, fétido.
Sí, exactamente. Y de rato llega José Luis y le digo, oye, vino tu amigo Orozco a buscarte. Y le digo, creo que está enfermo porque caminaba así medio, pues mal, ¿no? Así como que apenas si podía caminar. Y me dice, pues vamos a verlo, ¿me acompañas? Y yo, sí. Y ya de rato, como a las 2 horas, fuimos a su casa donde rentaba una habitación. Y nos dice la señora que la rentaba, dice, no, no saben que anoche, como a las 3 de la mañana, vino su hermano por él y se lo llevó al hospital porque estaba enfermo, pero pues el señor ya, pues ya falleció, ¿no?
¿Cómo crees?
Y yo me quedé así como que, ¡ah! Y me dije, ¿cómo? Si yo lo vi, ¿no? ¿Sí? Te puedo buscar y me dijo que te quería ver, ¿no? Y dejó el aroma, ¿no? Y le platiqué cómo caminaba y eso. Entonces, esa fue mi primera experiencia
paranormal.
Fíjate, te quedó la intriga, ¿por qué olía tan mal?
Sí, y luego me entero, ya como nos enteramos de eso, pasamos así como que y yo le platiqué a José Luis, pues que la había ido a ver y todo eso, y me volteé a ver y...
Aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí estamos con Miriam. Ahora sí, escuchamos.
Entonces yo me entero por parte de José Luis,
sí,
que 3 días antes, como él andaba en este rollo de que se quería proteger y haciendo cosas de este tipo, ¿no? De protección, que una persona le había dicho que consiguiera tierra de panteón y que hiciera cierto ritual para que se protegiera y estas cosas. Entonces él le pidió a este señor que fuera, que le consiguiera tierra de panteón, y eso fue 3 días antes.
Sí.
Entonces dice que sí, que sí le llevó la tierra, pero no sabemos si sí fue de panteón o fue de alguna otra parte, ¿no?
Okay,
sí. La cosa es que si a los 3 días pues sí fallece este señor, ¿no? Así quedó, le dio un paro fulminante al corazón y eso fue la razón de su muerte.
Ajá.
Pues ya, ¿no? Pasó el funeral y todo. Y José Luis empezó a sentir presencias extrañas. Inclusive a mí me decía, es que me está siguiendo no sé quién. Es que siento que me siguen, siento que me van a hacer daño. Como que tenía ese pánico de que algo le iba a pasar. Entonces me dice, acompáñame con mi amiga que me está haciendo las curaciones. Y pues nada más para que veas cómo me cura y todo esto. Lo acompaño, llegamos con la señora y sí. Me dice, ya no me conocía a mí. Y me dice, tú traes una presencia, pero una presencia buena. Y me empezó a tocar así la cabeza, así como no tocar, sino como su mano nada más, como que la pasaba por encima de mi cuerpo.
Imponer sus manos, se llama.
Ajá, sí. Y y cierra los ojos y me dice, tú traes una energía buena, de hecho tienes mucha luz, eres una persona que brilla por, así, ¿no? Por luz propia. Ajá. Y me dice, me empezó a preguntar cuando veía mi fecha de nacimiento y cosas así. Y ya me dice, tú, lo que veo a ti es una luz verde muy bonita. Se te voy a regalar esta estampa, y era la estampa del Arcángel Rafael. Y me regaló una veladora verde y una estampa con una oración. Y me dice, la vas a hacer esta oración y vas a prender tu vela todos los días jueves, porque es el día que te corresponde. Y pues yo en ese tiempo, la verdad, no creía mucho en eso, ¿verdad?
Claro.
Y pues tenía 16 años, ¿no? Apenas era como nuevo para mí.
Sí, sí.
Y la verdad es que no lo hice. Como que dejé la vela por ahí en un rincón y no hice lo que ella me había dicho. Pues ya pasó el tiempo y José Luis empezó como que a incrementar esa ansiedad que traía de que alguien le quería hacer daño. Y un día, estando en la tienda, empezó como a convulsionar y a sacar la lengua, pero una lengua así, morada, entre morada, negra, y las piernas se le doblaban. Entonces eso fue casi como que, Dios mío, nunca había visto una persona así, no sé si era una convulsión, si algo realmente,
¿no?,
tenía.
Ajá.
Sí, muy feo. Pues ya llamamos a su mamá, que estaba en otra tienda de vestidos, de novia. Pues ya llegó la ambulancia, se lo llevó, y le hicieron estudios y que no tenía nada. Y ya lo pusieron a dormir intencionalmente para que su mente descansara, fue lo que los médicos dijeron, ¿no? Sale esta persona del hospital y como que se calmó, y pasó el tiempo y nos hicimos muy amigos, y luego pasó otra etapa, ¿no?, que nos hicimos novios.
Ajá.
Y a pesar de que era mayor que yo,
sí,
pues como que algo me atrajo de él, que sí quise andar con él, ¿no?
Sí.
Estando en, pues ya empezó la relación y todo, iba bien las cosas, hasta que un día otra vez empezó con ese, ¿no? Es que siento otra vez que alguien me está siguiendo, que alguien me va a hacer daño. Y de repente cambia su semblante. Él era muy blanco, cabello negro, y tenía dientes grandes. Entonces empieza así como a sonreír, una sonrisa muy, muy fea.
Ajá. Sí.
Entonces yo estaba comiendo una manzana y me da un golpe en el estómago. Boto la manzana, se me sale la manzana que estaba comiendo.
Ajá.
Y pues sí, no, literal me sacó el aire del estómago. Dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Ya que me tranquilicé un poco, ¿no? Que recobré el aire.
Sí.
Y él así como que regresó y reaccionó. Y se quedó así como que, ¿qué hice, no? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Entonces yo decido alejarme de él porque me dio mucho, mucho miedo ver esa cara.
Sí, dijiste, esto ya no es normal, ¿verdad?
Sí, exactamente. Entonces ya me traté de alejarme de él, hablé con su mamá de él. Yo, me pasó esto y esto, y pues si me puede reubicar en otra tienda, pues se lo voy a agradecer, yo no quiero estar ahí con él. Y sí, me reubicó en otra tienda. Ella pasó como un mes y su mamá de él empezó a estar enferma, y enferma, y le salían como muchos moretones en su cuerpo.
Sí.
Y fue a dar igual al hospital, y como al mes falleció la señora.
Qué bárbaro.
Entonces esto como que le afectó mucho a José Luis.
Sí.
Y como que le empezó a dar depresión.
Uh-huh.
Entonces su hermano, un hermano de él, me fue a buscar y me dice, mira, José Luis está así, no quiere salir, no quiere comer, pregunta por ti, quiere que pues que lo vayas a ver porque pues se siente así a morir, ¿no? Que sí. no quiere nada. Entonces pues ya lo voy a ver, pues digo, pues en buena onda, ¿no? Digo, acaba de fallecer su mamá y eso. Pues sí, lo fui a ver y a ver qué podía hacer por él. Y pues ya llegando a su casa, su hermano se sube a la segunda planta, yo me quedo en la primera planta donde él estaba. Y ya paso, me dice, siéntate aquí, déjame baño y ahorita quiero platicar contigo, a ver si podemos arreglar las cosas, nos vamos a tomar un café. Pero bueno, está bien, ya me siento en la sala y él se mete al baño, pero no se baña, sino nada más se mete, sale, pero en eso veo que se mete algo en su bata que tenía. Ajá. No alcanzo a ver qué era porque sí estaba un poco retirado.
Sí.
Yo estaba en la sala y él estaba así como al fondo en una recámara. Entonces, ya no sale, se mete algo a la bolsa de su bata. Ajá. Y se mete a la recámara. Y en eso se para, yo estaba así como quedamos de frente, pero así a una cierta distancia.
Sí.
Yo estaba sentada en la sala y él estaba en su recámara. Y en eso se para en la puerta y se me queda viendo. Y yo otra vez empieza a cambiar esa cara horrible, ¿no? Con sus dientes grandes, sus ojos así, una mirada muy penetrante, fea.
Ajá.
Y haga de cuenta que, o sea, llega a mí, pero llegó así en segundos, o sea, no caminó, como que se deslizó nada más, como si estuviera deslizado.
Uh-huh.
O sea, llegó en segundos a mí y me agarra del cabello, del cabello, lo talla suelto, me agarra del cabello, me empuja hacia atrás del sillón.
Uh-huh.
Y bueno, para esto había un ventanal que daba a la calle.
Sí.
Y en ese momento que él me hace hacia atrás, con una fuerza así increíble, veo que saca unas tijeras de su bata.
Ajá.
Y está así a punto de apuñalarme, ¿no? Literal.
Sí.
Y en eso veo un resplandor verde así muy bonito, como con brillitos dorados, que iba recorriendo todo el ventanal así poco a poco. Uh-huh. Y en ese momento como que se detuvo el tiempo para mí. O sea, como una película así en cámara lenta, que él estaba a punto de clavarme las tijeras en la cabeza.
Sí.
Y vi ese resplandor tan bonito. Y pues sí, no estaba como impactada de lo que estaba pasando.
Uh-huh.
Y en eso tocan el timbre. Cuando pasó el resplandor, no sé, fueron 5 segundos, algo así.
Sí.
Tocan el timbre. Y yo grito, o sea, como que reaccionamos y yo grito. Baja su hermano rápido del gritote, ¿no? Que pegué. Y lo ve con las tijeras así, ¿qué haces, José Luis? Y él entonces reacciona como que otra vez, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando?
Uh-huh.
Entonces el hermano abre la puerta y curiosamente era un amigo de José Luis que se llama Rafael.
Sí.
Entonces yo ahí lo relacioné con que era mi... Pues fue mi arcángel, ¿no? Que me protegió en ese momento. Con la señora que ya me había dicho que mi arcángel pues era, me correspondía el arcángel Rafael.
Sí.
Entonces el resplandor verde que vi, y llega este señor justo en el momento, ¿no? Que, uh-huh, que estaba pasando esto, y digo que era un amigo de él que a lo mejor no tenía nada que hacer ahí a esa hora, ¿no? Porque no sabía él ni siquiera que iba a llegar, pero sí, esta persona, uh-huh, se llama Rafael.
Sí.
Entonces, eso fue así como que lo más que más me impactó y de ahí, claro, pues ya me dije, no, de aquí sí, ya es la última, ¿no? Ya primero ya me había agredido una vez y sí, luego ya me quería matar, que no, ya.
Uh-huh.
¿Qué hubiera pasado si no llega el amigo?
Sí, que
uh-huh,
se tenía por ahí un espíritu metido, amiga.
Sí, y ya después yo tenía algunas cosas ahí.
Sí.
Fui a recoger algunas cosas que tenía y sí me encontré la tierra de Panteón. O no sé si era de Panteón, pero sí me encontré una bolsa ahí que tenía en su recámara.
Uh-huh.
Con tierra, con tierra negra. Y sí tenía muchas cosas ahí en su casa de figuras de este hindúes y muchos amuletos, tenía pirámides y cosas así.
Sí. O sea que tal vez él estaba siguiendo a algún culto extraño, estaba metido en el ocultismo y pues estaba ya muy agarrado.
Sí, sí, porque después yo me, pues ya me alejé de él totalmente, me regresé a la Ciudad de México.
Sí.
Y como al mes me habla, me habla él. Y me dice, no, que perdóname, mira, que no estaba bien, que ya fui al médico y ya estoy bien, pero me haces mucha falta, sí te quiero bien. Y bueno, tratando así como de convencerme, ¿no? Que ahora sí van a funcionar las cosas. Uh-huh. Y yo le dije, no, ya no, de verdad que ya no.
Claro. Sí. Miriam, dame un segundito, sí, amiga, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
El miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿El mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No vales por tener un título, vales por lo que eres capaz de hacer con lo que sabes.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos una vivencia súper fuerte que vivió Miriam. Lo bueno es que tuviste el valor de alejarte definitivamente de él y ya no supiste qué ocurrió con su vida.
Sí, digo que al mes me habló tratando de convencerme. Obviamente yo ya no quise regresar con él.
Claro.
Y como a los 8 días me habló una prima de él que se llama Lorena y me dice, oye, te tengo una noticia. Yo, ¿qué pasó? Dice, es que es de José Luis. Yo, pues ya dime. Dice, no, pues es que queremos ver si nos puedes acompañar porque se acaba de, pues murió, ¿no? Murió. Y ¿cómo que murió? Dice, sí, se suicidó en su recámara. Se colgó, se cortó las venas y se colgó. No sé qué fue. Me imagino, ¿no? Que se primero cortó las venas y luego se colgó. Que lo encontraron en su recámara, literal, colgado. Y pues sí, fue muy impactante para mí.
Claro.
A la fecha lo recuerdo, digo, ya después de tanto tiempo, pero lo sigo recordando. Y igual le pido perdón si yo no supe ayudarlo, si es que algo tenía. Uh-huh. Y igual, ¿no? Lo perdono por lo que quiso hacer, ¿no? Porque igual, a lo mejor sí tenía un mal muy grande.
Sí.
Y no supimos cómo ayudarlo, ¿no?
Claro. Oye, ¿existe la posibilidad de que también hubiese atacado en algún momento a su mamá y a su hermano?
No, pero sí atacó a su cuñada.
Ah.
Sí, le dio yo no vi eso, pero sí me contaron las otras empleadas que trabajaban ahí. Uh-huh. que se agarró a patadas, la agarró a patadas literalmente a su cuñada.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
Entonces sí, ya traía así como...
Sí, un fuerte problema.
Uh-huh.
Y si no fue tratado, pues prudentemente y en el momento preciso, todo detonó. Ya escuchamos el final, mi querida amiga.
Sí, Bueno, yo en ese tiempo tenía como mucha percepción que cuando falleció la señora, su mamá, la señora José,
ajá,
pues yo la soñé así, ¿no? Que que estábamos en un velorio, en un funeral. Como que pasaban cosas que que yo podía soñar y pasaban. Pero de que pasó esto, como que me bloqueé y ya, o sea, como que dejé de percibir cosas.
Ajá. ¿Y te arrepientes de no haber seguido el culto que él llevaba? Vamos, de haber... Porque bien pudiste haber jalado con él, ¿no? Dices, no, pues a ver, vamos a practicar, a ver, me interesa, yo también quiero aprender o algo así, ¿no?
Sí, de hecho una vez compró una tabla Ouija,
uh-huh,
pero pues como no se movió ni nada, pues yo dije, ay, no, esto no, no sirve, ¿no?
Uh-huh.
Pero a veces pues igual llamamos las energías de otra manera, ¿no?
Claro. Bueno, aquí lo importante, mi querida Miriam, es de que no te debes enganchar por ahí. O sea, no, ajá, estaba en ti ayudarle. No eras, sí, tú quien lo debía sacar de ese problema.
Pero también corriste mucho peligro, ¿eh?
Claro, corriste, sí, bastante riesgo, mucho riesgo. La muerte misteriosa de su mamá también queda ahí como que...
Ajá.
Como que, pues, a lo mejor había por ahí un maleficio, una maldición o algo, ¿no?
Pues puede ser, bueno, porque... bueno, no sé si conozcan en Cuernavaca, ubican el pasaje Tajonar.
No, amiga, no lo conozco.
Bueno, está en el centro, uh-huh, y ella con mucho esfuerzo compró un terreno ahí en el centro. Y curiosamente se encontraron dinero ahí, porque antes ahí pues eran haciendas y, uh-huh, y pues cosas muy antiguas, ¿no? Casas antiguas que había ahí.
Okay.
Entonces ella, pero ya de grande, creo que mucho esfuerzo, uh-huh, compró ese terreno y le digo que metieron máquinas y todo eso y encontraron dinero. Entonces de hecho, pues levantó la señora luego una tienda muy bonita que en la actualidad está ahí en el centro de Cuernavaca, muy cerca del pasaje Tajonar.
Ajá. Uh-huh.
Pero pasó esto y a los 6 meses fue que ella se
murió.
Empezaron a salir moretones.
Ajá.
Se le empezó a paralizar las piernas, luego de las piernas empezó por los órganos y así como que fue subiendo uh-huh, ese mal que tenía hasta, oh, que pues le llegó a los pulmones y pues ya no pudo respirar.
Qué tremendo.
Pero sí fue a los 6 meses que encontró el dinero.
Uh-huh.
De hecho ya no alcanzó a ver su tienda bien terminada, ¿no? Sí, sí la hizo muy bonita, pero, uh-huh, todavía le faltaba detalles y terminarla bien.
Sí.
Y pues sí, desafortunadamente ya no la vio.
Pues
ya
sí,
no la vio terminada. Uh-huh.
Oye, pues qué feo, mi querida amiga, qué historia nos acabas de compartir, impactante, por supuesto. Ahora, afortunadamente, tú ya tienes una vida normal, una vida tranquila, uh-huh, ya has, uh-huh, madurado, ¿verdad?
Sí, sí, ya.
Tal vez encontraste una pareja que valía mucho la pena y estás ahora platicando con nosotros, mi querida Miriam. Muchísimas gracias.
No, pues les agradezco que me hayan llamado y siempre los escucho. De hecho, antes de que me llamaran estaba escuchando uh-huh, una entrevista con usted.
Ah, ¿sí?
Que eligieron, ajá.
Ah, ok. Pues sí, muchas gracias, amiga. Espero haber contestado bien.
Sí, muchas gracias y felicidades.
Que estés muy bien. Saludos.
Gracias, Ina.
Hasta luego, mi querida Miguel.
Hasta luego. Oye, ¿te acuerdas del relato que nos contaron ayer de los toros, de las yuntas, no?
Sí, sí, de las yuntas. A ver.
Siempre es importante la retroalimentación, lo que ustedes nos quieren compartir. Y aquí tenemos a José Fidel que nos dice, en lo referente al relato de ayer de los toros de la yunta,
uh-huh,
el clavo en el corazón es una patología desgraciadamente frecuente, se llama retículo pericarditis traumática. A los bovinos les cuesta trabajo discriminar lo que comen, es por esto que han encontrado alambres, clavos, tuercas, etcétera. El retículo, uno de los 4 estómagos, tiene la función de comprimir el bolo alimenticio. Los clavos perforan este órgano y por cercanía llegan al corazón y lo perforan también.
Ok, entiéndase que entonces ese toro se comió el clavo y así fue como llegó al interior de su organismo y terminó en el corazón, ¿no? Uh-huh. Oye, algo que se me hace bien complicado, pero pues el que sabe, sabe, ¿no? Puede ser una de esas posibilidades. Y pues la otra sospecha es que obviamente había tenido como una especie de maleficio, algo así.
Esa, que la decía, ¿no? Que le había hecho magia negra.
Así es. Uf. Bueno, pues mira, qué padre que se comunicaron y nos aclararon esta parte, que pudiera así sonar un tanto lógica. Efectivamente, a veces los animalitos comen de todo, ¿eh?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es...
¿Tu nombre es qué?
Les hablo de Pachuca. Mi nombre es Jesús.
Jesús, desde Pachuca, la bella y rosa. ¿Y qué nos quieres contar, Jesús?
Claro, tengo una historia que me pasó hace 2 años. Bueno, antes un saludo a todos los peludomaníacos.
Saludos, amigo.
Y comentar que pues yo los oigo a través de Spotify. Mientras estoy trabajando, me gusta escuchar historias.
Bien.
Excelente, qué bueno. ¿Y hoy vas a contar una?
Sí, tengo, no me han pasado tantas, pero esta fue como muy, muy significativa. Y pues hasta la fecha la sigo así como recordando y pues bueno, por ahí tengo alguna duda, ¿no? Pero bueno, al final de la historia trataré de que, a ver si quedó clara la historia y que ustedes me puedan ayudar ahí con esa duda que tengo.
Va, escuchamos.
Bueno, miren, la historia, sí, muchas gracias. En la historia se ubica ya en el estado de Morelos, específicamente en la ciudad de Cuernavaca. Pues nosotros viajamos con la empresa con la que trabajaba y estuvimos aproximadamente un mes hospedados en un hotel de ahí del centro de Cuernavaca. Entonces, pues las primeras semanas, no sé, la primera semana, la segunda semana, pues no sucedió nada o no sucedía nada. Ya después de este tiempo que les comento, pasó que con el compañero que estaba hospedado, porque nos hospedaron en parejas, tuvimos los dos como que el comentario de, pues oiga, si quiere fumar, puede hacerlo para que no se ande escondiendo los cigarros, pues ahí donde guardábamos nuestras pertenencias, nuestra ropa, ¿no? O sea, como porque el olor era muy fuerte. Y él me dice, pues yo te iba a decir, te quería decir lo mismo, que no ocultaras si estabas fumando o sí, sobre todo eso, porque el olor a cigarro ahí en el armario donde guardábamos esas cosas, pues era muy fuerte. Entonces, al final de cuentas, pues ya como que esa fue la primera situación con la que yo me percaté que pues algo no estaba bien.
Sí.
Y bueno, ya después, pues después de eso que nos comentamos entre el otro compañero y yo, pues bueno, pasaron algunas noches y una noche en específico, pues recibí como ya, o sea, ya dormir y todo, recibí así como un tipo ataque.
Uh-huh.
Pues un ataque así como del tipo sexual.
Jesús,
yo pues no lo tomé, no.
Aquí te voy a interrumpir por la pausa. Vamos a retomar tu relato. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Volverá a la noche. Mañana te digo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo también todos los comentarios. Si tú has tenido alguna situación extraña, algún hecho escalofriante en el metro. Ahorita lo platicamos. Jesús, entonces te quedaste que tenías ataques de tipo sexual, que esto definitivamente tiene que ver con demonios. ¿Y qué pasó entonces?
Pues fue una única una única vez. Obviamente, pues, ahí en ese hotel nos dormíamos así con oscuridad total porque cerrábamos las cortinas y eso, a comparación de que yo estoy acostumbrado en mi casa a dejar como un foquito o algo, ¿no? Pero bueno, fue un ataque así como de ese tipo, yo así lo percibí. Pues ya nunca conté, no le conté nada a mi compañero, si a él lo espantaban o si había algo, ¿no? Nada. Nada más el olor seguía siendo así como muy, pues muy fuerte ahí en el armario, porque pues lo compartíamos y de ahí sacábamos nuestras cosas, como pues nuestros tenis, nuestra ropa, pantalón, no sé, lo que podíamos guardar ahí.
Sí.
Bueno, pasaron otros días. Por cierto, como nos quedábamos a trabajar a veces de noche, porque teníamos que hacer captura de algunos datos, entonces, pues a veces no terminaba antes, pues iba a dormir. Yo me quedaba yo así como otro rato ahí capturando. Y la verdad es que a través de los espejos o a través así como de los lugares, de las puertas donde ya estaba como en oscuridad, por ejemplo, a la que daba hacia el baño, o sea, donde ya estaba oscuro, se veían como que o yo sentía que me observaban o como que también sombras, o sea, así como muy rápidas, pues, pero sí las percibía. Obviamente me quedaba ya trabajando, pues, no sé, 1, 2, 3 de la mañana. Uh-huh. Pero bueno, ya después me dormía ya con lo cansado del día de haber estado capturando. Pues la verdad es que hubo noches en las que dormí muy tranquilo, ¿no? No pasó nada. Uh-huh. Pero ya casi para terminar el trabajo que fuimos a hacer allá a Morelos, ahí, y que, bueno, y que estuvimos quedándonos en Cuernavaca, una noche sucedió que mi compañero deja su laptop y pues, bueno, como nosotros sabemos, él la dejó cargando y como nosotros sabemos, las laptops tienen como este foquito, como este LED.
Sí.
Que da como una pequeña lucecita en esta oscuridad tremenda que cierra las cortinas y que no se ve nada. Y pues bueno, esa noche me acuerdo que nos fuimos a dormir, pues no sé, 10, 11, 12 de la noche. Estábamos viendo tele, ya casi íbamos a terminar nuestro trabajo. Pues yo me quedé dormido, pues. Y yo creo, no les sabría decir qué hora era, pero de repente me, pues, supuestamente yo fue como que me desperté. Uh-huh. Y a través de esta pequeña luz que se veía en el cuarto que alumbraba todo el, pues bueno, algo, no todo, sino algo, parte de donde estábamos, porque la teníamos conectada así como a la cabecera. Uh-huh. Pues alcancé a distinguir con esta lucecita, alcancé a distinguir como, pues, un ser que estaba sobre mi pecho. Tenía una cara así deforme, ni siquiera tenía forma su cara, o sea, no se le veía, podían ver un ojo, boca, no, o sea, era así como deforme, como esos personajes de, pues no sé, de Hollywood, de esos monstruos que aparecen.
Sí.
Pero, ¿qué creen? Pues yo estaba dormido, o sea, ¿cómo les diré? Fue como entre, un sueño, pero el sueño fue ahí en el cuarto con la lucecita de la lap. Y yo viendo a este personaje y me respiró, o sea, como a la cara. La verdad ahí fue cuando yo reaccioné y dije, estoy en el cuarto, estoy durmiendo, y fue como de rezar, como de decir, pues ya saben, groserías, como de querer regresar en sí a mi cuerpo, o sea, porque yo me veía, yo así lo veía y me quedaba pues asustado, pues, de verlo. Pues la verdad es que desperté, pues me puse a rezar, obviamente. Traigo un amuleto que es un limón. Me han dicho que debo de cargar como un limón para tener como esta, que se absorban estas malas energías y demás. Entonces, sí, incluso el limón pues estaba en mi pantalón ahí un lado en el buró, lo jalé. O sea, no sé, busqué como la manera de protegerme porque sí me dio mucho miedo.
Sí.
Y pues después, pues ya no me dormí luego, obviamente, pues sí, se pasó un buen rato, me quedé ahí, ya hasta que me ganó el sueño. Y después con alguien de ahí del grupo, porque era un grupo más grande, no solo éramos mi compañero y yo, sino era un grupo más grande, y con algunas personas que venían de otros estados incluso, pues platiqué esta parte, ¿no? De que a mí me habían asustado, obviamente, pues no quise como decir toda la historia. como ahorita a lo mejor la estoy contando, no sé si se entienda.
Sí, sí.
Pero pues sí compartí algo y yo les dije, en este hotel espantan. Entonces, pues la chica que con la que estaba platicando me comentó, dice, sí, dice, ya van varios compañeros porque teníamos casi el hotel lleno, que comentan que pues que han visto que una niña, que han visto que una mujer en la azotejuela, ya no duermen con la luz apagada, o sea, había más cosas, más manifestaciones ahí en el hotel. Y al final quedó una historia que, porque le preguntamos a los camareros, o sea, nosotros ya nos fuimos, y a los camareros, a los que trabajan ahí en el hotel, les preguntamos, ¿no?, que qué había ahí, y pues ellos lo único que nos decían, que había dos cosas que ellos sabían. Una, que una niña había fallecido ahí en este hotel, en la alberca, sí. Y que frecuentemente a ellos les llamaban por teléfono para pedirles algún alimento, pero que eso era lo más que les pasaba a ellos, y que pues cuando ya llegaban al cuarto, pues que ya no había nadie, ¿no? Y que, pues, o sea, esa era como la historia que ellos tenían, pero pues sí fue muy distinta a la mía, porque por lo que he escuchado yo en la mano peluda, ahí con el maestro Soham y con todos los otros peludomaníacos que han llamado y que dicen de algunas historias, yo nada más con la historia del cigarro casi estoy seguro que era algo demoníaco, y con la forma que vi de este ente, pues sí, igual así me confirma esa parte. No sé ustedes qué opinen
importante esto que dices, olores, temperaturas, lo que vemos, todos estos elementos se van conjuntando y entonces nos dan o nos orillan a pensar que es una energía negativa, ¿no? El olor que estaba muy presente de cigarro, el rostro que no lo pudiste definir muy bien, entonces sí podría ser el ataque que tuviste, aunque fue en una única ocasión, eso no es normal. Entonces, se puede conjuntar que sí era una energía negativa.
Sí, y pues bueno, de ahí surge mi duda que les decía al principio, después de haberles contado esta historia, que pues, no sé, como que quedó algo así como de esta, ¿cómo se podría decir?, de esta experiencia que viví, como que quedó algo, no sé, ¿cómo les diré?, no duda, pero... que siento a veces, ¿no?, como esa pesadez, como esa, no sé si ya me esté, ¿cómo le dicen?,
sugestionando,
auto o sugestionando, pero de aquel momento, digo, ya pasaron pues 2 años más o menos, van a ser, y ahorita en mayo, pero sí, como que sí sentí ahí un cambio, una diferencia. Y por último, así, bueno, cerrando como esta parte, el año pasado, en el mes de septiembre, pues nos tocó ir otra vez al mismo estado, a la misma ciudad, y ¿qué creen? Que pues regresamos a ese hotel. Obviamente ya no regresé a la misma habitación, no regresé ahí, pero por la cuestión del trabajo de la persona que reservó y todo esto, regresamos a ese mismo hotel, en otra habitación, obviamente pues ya con otro compañero, que igual íbamos a hacer ciertas actividades, y también ahí sí estuvimos como 2 meses y cachito, pero ahí la única cuestión fue que ya no nos quedamos, yo obviamente ya descansaba yo más, ya estaba yo más tranquilo, pues no estaba yo así como cuando la primera vez que me hospedé, y él me contó que en una ocasión, como yo viajaba de Pachuca los días domingo de aquí al lunes, perdón, en la madrugada de 2:30 me iba yo, y llegaba yo a las 6 de la mañana ya a Cuernavaca, pues él dice que una noche de tantas, de un domingo, que pues él sí se quedaba allá, pues vio un bulto, ¿no?, en mi cama, y pensó, dijo, ah, pues este cuate ya llegó, y se volteó y todo, se durmió, y a las 6 le tocó la puerta, ¿no?, pues ya llegué, ya vine, compañero, y él así como de, ¿qué pasó?, pues y ya vi que ya estabas ahí durmiendo, que había un bulto, entonces... No sé, hay como algo ahí que les comento, que pues tuve otra vez de esa, no sé si, ese magnetismo de llegar nuevamente a ese hotel, y como que sí, a partir de esa situación y durante estos 2 años, pues sí he sentido así como esa, no sé, esa situación de que siempre la he traído, incluso el rostro y todo eso, se me ha quedado ahí, entonces no sé si a través de eso, pues, se haya pegado, no sé, o algo así, no sé si me explico.
Sí, no creo, amigo, yo pienso que más bien te quedaste fuertemente sugestionado, porque si se te hubiera pegado o algo así, tendrías otro tipo de comportamiento, o tendrías otro tipo de síntomas. Y no es el caso. Entonces lo que sucedió es que sí te llevaste un fuerte susto, una gran impresión. Y fíjate que lo que recomiendan es que cuando sí efectivamente vayas a un hotel y no estás acostumbrado a dormir en plena luz, en plena oscuridad, que dejes prendida la luz del baño, y con eso es suficiente. Entonces tal vez un poquito abierta la puerta, no lo sé, ya depende de cada quien, pero sí es una forma muy sencilla de encontrar tranquilidad a la hora de descansar en un lugar que no es tu casa.
Y pues sí, de hecho, la segunda vez ya dejaba yo como un poquito abierta la cortina, y sí, ya entraba más o menos la luz del jardín, ¿no? Porque ahora sí ya me tocó una habitación que sí daba un poquito al jardín, y pues el jardín sí estaba iluminado. Pero sí, pues bueno, yo creo que esa era mi historia, es lo más,
gracias,
así como lo más, creo que me ha sucedido.
Gracias.
Tengo otras, son igual, digo, a lo mejor podría haber chance ahorita de contar una más.
Ok.
No sé si hay esa oportunidad.
Dame un segundito nada más, necesito ir a una pausa, no te vayas, por favor, aguántame entonces.
Nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando hay, hay. Cuando no hay, pues no hay.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y platicando con nuestro amigo
Jesús,
que está aquí ya listo también para contar otra de sus experiencias.
¿Ahí estás, Jesús?
Sí, aquí sigo.
Ok, amigo. A ver, ¿cuál es esa segunda experiencia que nos quieres compartir?
Ah, muy bien. Bueno, esta no fue tan terrible, bueno, tan mala, pues.
Ajá.
Esta más bien fue después de que falleció mi abuelita.
Sí.
Ella pues ya era una persona de unos 70, 75 años, toda su vida casi desde los 45 tuvo diabetes. Y pues ella siempre comentó que nunca, que no le gustaría que pues le amputara, ¿no? Entonces, ninguna extremidad. Así me lo comentó en alguna ocasión, muchos años atrás.
Sí.
Pero bueno, pues ya saben, ¿no? Lo clásico, pues la abuelita empieza a enfermar, pues ya sale menos de su casa, nos vemos menos porque pues uno anda igual trabajando, ella vive un poquito más retirada, o vivía más retirada de aquí de Pachuca.
Uh-huh.
Y se me dificultaba ir a verla así, pues seguido o frecuentarla demasiado seguido. En cambio, cuando era yo más pequeño, pues iba yo cada 8, cada 15 a su domicilio. Y bueno, entonces lo que pasó fue que ella pues tuvo esta situación, le tuvieron que amputar ambas extremidades. Les comento, por motivos de trabajo pues nos dejamos de ver. Entonces ella de repente y cuando ella estaba como en estas situaciones de ir al hospital, de que le amputaran, y eso pues la iba yo a ver, estaba yo pues un momento con ella, a donde la tenían mis familiares cuidándola y demás, pues iba yo, pero pues ya, no podía estar así como todo el tiempo, pues. Cabe mencionar que pues era yo así como su nieto favorito, la verdad. Ajá. O sea, así como que
te quería mucho.
El primero nacido y exacto, sí, era como que tú fuiste el primero que fuiste o que naciste, que fuiste mi nieto, y siempre fue así como muy muy marcada esa parte. Ajá. Digo, tengo otros primos, pero sí se fue así muy marcado.
Contigo tenía, bueno, mucha preferencia, entonces, sí.
Sí, bastante. Entonces, como que existía ese vínculo muy fuerte. Cuando pasa que ella fallece, pues yo ya no llegué a verla, ya no alcancé a verla. O sea, igual la hospitalizaron. Uh-huh. Le hicieron más bien un mes antes de que la hospitalizaran y que ya falleció, un mes antes le habían amputado las dos piernas, cosa que, si recuerdan, ahorita les dije, ya no quería eso. Uh-huh. La sale de esta operación de que le habían cortado la segunda pierna. Pues llega otra vez a la casa de alguien de mis tíos, pues está ahí un tiempo, no sana, la vuelven a meter al hospital. Yo ya no llego por cuestiones del trabajo a verla al hospital. Ella fallece, desgraciadamente. Y pues ya saben, ¿no? Pues ahí sí todos nos movemos cuando es un funeral y pues vemos cómo lo hacemos. Eso es lo que iban a mí me duele un poquito, o un mucho más bien, por no haber llegado tampoco antes, ¿no?
Sí.
Cuando es el funeral, pues estamos ya acá en Hidalgo, pues se acostumbra que es hasta 2 días, ¿no?, de funeral. Acá pues le hicieron un día, toda la noche, y al otro día pues llevarla a la misa del cuerpo presente y pues llevarla al panteón después. Pero antes de salir de su casa hay una tradición acá que cada familiar le tiene que echar una cruz hecha de como de paja de
palma.
Uh-huh. Y bendecida y pues despedirse de ella. ¿Y qué creen? Pues yo, con el dolor que traía de no haberla visto, de que pues ella, yo no la quería ver sin, pues ahora sí que sin sus dos piernas, yo prefería recordarla, y esa siempre ha sido así como que a todos los lugares, a todos los funerales donde he ido, pues, y que son mis conocidos, la verdad es que no me gusta verlos, porque yo prefiero recordarlos como de esa manera alegre, ¿no? Sonriendo, sí, sí. Y no ahí en el cajón. Uh-huh. Y entonces me hablaban y me decían, oye, ven, échale la cruz, échale la bendición, pero obviamente la caja abierta, ¿no?
Sí.
Ajá, el ataúd. No, la verdad no quise, soy bien sincero, yo prefería recordar a mi abuelita como era, sonriente, alegre, y que nos habíamos llevado súper bien. Y bueno, pues pasó la misa, la sepultaron y todo. Esto, le estoy hablando que esto, donde la sepultaron, es un pueblo que está, se llama Tenango de Doria, está como a 2 o 3 horas de aquí de Pachuca. En esa misma día que la sepultaron, pues yo me regreso, y para esto creo que era domingo, y pues me llego a mi casa y todo, me baño y pues a descansar, porque ya habíamos estado una noche velándola. ¿Y qué creen? Ese domingo en la noche, pues yo, en ese entonces mi hijo tenía como 3 años, no sé, 2 años. Se empiezan a encender sus juguetes, eran juguetes musicales. Uh-huh. Entonces empezó el pianito, empezó el osito, y mi esposa así a las 3 de la mañana, ¿ya escuchaste? Le digo, sí, se debió de haber caído algo, y se encendió. Y ya, a dormir otra vez. Y no, pues otra vez, se vuelve a encender el juguete. Uh-huh. Y yo así de chin. Y entonces, pues ya, supuse que era ella, y salí y le dije, no, abuelita, tú y yo nos quisimos mucho, tú y yo estuvimos bien, fuimos felices mientras estuvimos compartiendo. Ya, pues no, sí, como ya vete, no me acuerdo exactamente.
Descansa
cómo
en
le
paz.
Dije.
Ajá.
Porque estás asustando a mi hijo, ya descansa. Uh-huh. Y entonces, pues, hagan de cuenta que ahí se calmó así, y yo hasta sentí una tranquilidad. Uh-huh. Y me fui a dormir. Pero, pues, le estoy hablando que eran como 2 o 3 de la mañana. Supongamos que me dormí como otras 2 horas, todavía estaba oscura.
Sí.
Pues, cuando me despierta o tengo este sueño con ella, donde la veo, digamos que en el piso. O sea, porque pues así como, no sé si ahí fue como parte de mi imaginación, pero yo la vi claramente en el piso, con la cara pues enojada. Uh-huh. Y me miraba así pues como muy fijamente. Y ya fue donde eso fue como fue una segunda vez. Mi esposa así como me dijo, ¿qué tienes, no? Porque me levanté así como asustado y brinqué, o sea, brinqué di el salto ahí en la cama, ¿no? Así como, uh-huh, ¿qué pasa, no? Y la vi claramente. Pues ya el otro día mi mamá me ha recomendado mucho ante esas situaciones, pues o cuando ha habido algo así, pues como poner flores blancas, agua, sal, su veladora. Sí. Igual su misa, ¿no? Y le hacía yo, más bien, o sea, sigo haciendo oración, pues a fin de que pues ella igual no se fuera enojada conmigo, porque yo sí sentí que se fue como
molesta,
por
sentida.
La expresión que tenía su rostro. Ajá. Se fue sentida de que no la quise despedir en la caja el día que mis tíos y toda mi familia, mis primos, se despidieron de ella, pero no porque no quisiera, sino porque yo prefería recordarla de otra manera y no ahí.
Así es.
Y pues después ya pasó, no se volvieron como a repetir ninguna de estas cuestiones, pero sí fue muy 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 evidente que estos fenómenos pasaron muy cerca de cuando ella, o sea, de que la habíamos enterrado el domingo, y ese mismo domingo pues me vino casi a visitar a mi casa.
Uh-huh. Recién que la sepultaron. Sí, es posible que se haya ido a despedir, y qué bueno que hablaste con ella de esa forma así asertiva. Te quiero mucho, nos quisimos mucho, y ya vete a descansar, es lo que mereces. Y ahí, santo remedio, amigo.
Claro, sí. Uh-huh. Y pues bueno, ahorita ya no he tenido ninguna experiencia así, pero pues sí fue así como pues muy raro. Y esas, digamos, hay otras, pero más cortas. Uh-huh. Que pues, yo creo que en algún otro momento.
Okay.
las podré contar.
Claro, claro que sí.
O me gustaría contar.
Mi estimado Jesús, pues te agradecemos bastante y aquí estaremos pendiente para la próxima vez que tú gustes compartir algo, ¿no?
Sí, claro, sí, con hecho. Gusto. Yo les llamo.
Perfecto, mi amigo, que tengas bonita noche.
Muchas gracias, saludos a todos.
Hasta luego, mi amigo.
Hablando del tema del día de hoy, los hechos más escalofriantes, como comentábamos al principio, son esas personas que han tomado este lugar, las vías del metro, para quitarse la vida. De ahí que haya una serie de apariciones, ruidos, lamentos, que los trabajadores, sobre todo los que están en la noche, pueden tener estas apariciones, ¿no? Es una desafortunada situación que provoca decenas de historias sobre ambas almas que deambulan sin descanso, con lamentos y gritos, y han visto incluso algunas siluetas. También existen leyendas que están relacionadas con un hombre a bordo, sobre todo se han mencionado mucho en el último vagón. Este hombre que supuestamente tomó el último tren de la línea naranja y debería bajarse en la estación terminal conocida como Barranca del Muerto, pero el cansancio pudo más y se quedó profundamente dormido. Al despertar fue testigo de uno de los sucesos más aterradores, dicen que de toda su vida. Este hombre, completamente agotado, se quedó dormido, despertó y el tren estaba en la más absoluta oscuridad. ¿Pero qué había pasado? Ahorita lo comentamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. El sistema de transporte colectivo llamado Metro, y conocido con este nombre, pues alberga tantas historias, te decía antes de irnos a la pausa, de un hombre que se quedó dormido. De repente, cuando despierta, ve todo completamente oscuro. Había pasado la última estación y ya se encontraba apagado en la profundidad del túnel. El joven no escuchó la llamada de llegada a la estación, así como tampoco el timbre que indicaba que las puertas del vagón estaban a punto de cerrar. Aunque un poco asustado, este hombre ya se había resignado a que debía pasar el resto de la madrugada en ese sitio y esperar hasta despuesito de las 5 de la mañana, cuando ya el metro vuelve a abrir sus puertas. Fue entonces cuando escuchó un extraño ruido que le heló la sangre. Rápidamente buscó su encendedor y trató de buscar de dónde provenía ese ruido. Con el encendedor en la mano pudo visualizar un forcejeo hacia el final del vagón. El hombre se acercó cauteloso en busca de respuesta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo observar como una criatura de más o menos 2 metros de altura, delgado, piel amarillenta, garras alargadas y ojos rojos, se abalanzaba sobre otro hombre que parecía ser un indigente, mordiéndolo en el cuello y atacándola como si de un cazador se tratara, que estuviera atacando a su presa. De repente, esta terrorífica criatura fijó su mirada en el extraño que los observaba, en este hombre. Preso del pánico, corrió y salió por una de las ventanas del tren. Mientras corría a lo largo del oscuro túnel, pudo escuchar cómo la criatura intentaba alcanzarlo, hasta que finalmente logró llegar a la estación y el ruido desapareció. El personal de seguridad de la estación detuvo al hombre y lo interrogó. Cuando esto contó, él contó lo sucedido, ¿qué crees? Nadie le creyó, excepto una mujer que, intrigada por el estado de nerviosismo del sujeto, decidió investigar. Cuando llegó al tren, pudo observar cómo una de las ventanas de seguridad estaba abierta y al ingresar al vagón no vio absolutamente nada, salvo unas pequeñas gotas de ese líquido vital rojo en el suelo.
Vaya, pues era
sangre. ¿Te gustaría quedarte dormido en el último recorrido que hace el tren?
El último tren de la noche, literalmente, cuando pues las personas salen alrededor de las 12, ya saben a qué hora pasa el último. Y si no lo alcanzas, olvídate. Y si lo alcanzas, procura no quedarte dormido, porque muchas cosas pueden suceder. Y esas terribles acabamos de escuchar una.
Hola, hola, buenas noches, Gina y Nacho. Buenas noches a todos los peludomaníacos.
Salud.
Aquí mi hijo Houston les manda un saludo. Ahora estoy en Santa Rosa 30, un pueblito con crepúsculos a rebosar. Eso. Y escuché un relato.
Ok.
Resulta que es un trailero.
Sí.
Que se quedó tirado por la rumorosa.
Ándale.
Y estaba esperando que llegara su equipo de mecánicos. Iban a tardar como 4 horas en llegar. Entonces, para esto era en la madrugada y hacía frío, y pensó, bueno, llegan como 4 horas, me voy a dormir. Y estaba a punto de irse para el camarote cuando de pronto lo sorprende unos toquidos en la... Bueno, le tocan el... Comentó que los escalones, o sea, desde abajo alguien está tocando su tráiler, haciendo ruido para llamar su atención. Entonces el chofer se asoma y ve, alcanza a ver a una viejita, una mujer mayor, y dice que le dijo, buenas noches, ¿qué pasó? Y que le dice a la señora, oiga, es que nos quedamos tirados, yo y mi familia, mi esposo y mi hija, no nos puede ayudar. Y que el señor por alguna razón sintió como desconfianza por la hora, era la madrugada, y dijo, pues mire señora, también estoy tirado, pero si gusta ahorita que lleguen los mecánicos que vienen a auxiliarme, no creo que le vayan a negar la atención. Y le dice la señora, ok, pero me acompañas ahí a donde está el carro. Y que le dijo el señor, pues está haciendo frío señora, de hecho usted debería irse ya para allá, no se vaya a enfermar. Y que le dijo la señora, ándale por favor, acompáñame. Y para esto la señora iba subiendo ya por los escalones de los trailers a estar ahí frente a él solo con el vidrio de por medio. Entonces dice el chofer que le dijo que sentía como que la señora se veía normal, pero sentía una cierta desconfianza. Y que le dijo, señora, de verdad es que no podría hacer nada, yo solo soy chofer y no sé nada de mecánica. En realidad, para su buena suerte, vienen unos mecánicos y tardarán unas 3-4 horas en llegar. Si gusta ahorita que lleguen, yo les comento. ¿Por dónde está usted? No, que le dice, aquí atrasito. Y que le dijo el señor, bueno, entonces yo les comento. Que la señora para esto ya estaba arriba y que le dijo, acompáñame, ándale, ábreme la puerta, que le decía, y que le empezó a tratar de abrir, solo que él tenía puesto el seguro, y que en ese momento él se espantó, y que cuando, no se espantó de asustarse, sino que le sorprendió la...
Sí, pues, ¿qué está pasando?
La iniciativa de la señora de a pesar de estar dialogando, querer abrir. Entonces, el señor, pues... El chofer solo se quedó mirando a la señora, y cuando la señora se dio cuenta que él se asombró por su
actitud,
su movimiento de querer abrir la puerta, empezó a carcajearse y a reírse y a decirle, ábreme la puerta. Y que él en un momento estuvo como que a punto de abrir la puerta solo como para... pues como por coraje, como para salir y decirle, bueno, señora, o algún reclamo. Pero que para esto pasó un tráiler y le pitó y le hacía señas de luces, y que él pues nada más lo ve, y en ese momento se detuvo, ya tenía la mano en la manija de la puerta. Entonces le dijo, no, señora, no le puedo abrir, y me voy a ir a dormir, y se fue al camarote. Y sí, pues se durmió. Entonces ya lo despertaron los mecánicos y les preguntó que si habían visto algún carro ahí averiado o a la señora, y que los mecánicos dijeron que no, que nada. Entonces le repararon el carro y avanzó. Y dice que al primer restaurante que llegó, pues aparte de que había estado esperando ahí, pues tenía hambre, llegó a comprar un café y a cenar algo. Y que se le acercó otro chofer y que le dijo, hola, compa, y que le dijo, ¿qué pasó? Y le dice, oiga, disculpe, usted estaba tirado allá por la Rumorosa hace unas horas. Sí, compa, le dice, pues fíjese que yo pasé y le hice señas de luces y le pitaba, no sé si me vio. Ah, de hecho, sí lo recuerdo, le dice. Sí, claro. ¿Por qué lo hizo? Oiga, yo pensé que me... No estaba seguro si me hablaba a mí o le hablaba a la señora que pedía ayuda. No, amigo, le dice, la verdad es que le hice señas de luces porque... miré que usted estaba... había una persona... si se le puede llamar persona... ahí en su escalón... pero... la verdad, compa, es que no me va a creer... pero era como que de la parte de la cintura para arriba... tenía silueta de mujer... yo la vi de espaldas... pero... de la cintura para abajo tenía patas de cabra...
¡Órale!
Y en verdad no me frené porque me dio miedo... lo único que pude hacer... fue... tratar de llamar su atención... Y de hecho estoy aquí, estaba esperando a ver si usted pasaba, porque se han escuchado cosas así toda la vida, parecidas. Y pues es el relato, a mí la verdad sí me espantó.
Claro, ¿cómo no?
Claro, fíjate nada más, esta historia ahí en La Rumorosa, algo había, esa energía negativa.
Pero ni en cuenta.
Tomó la apariencia de una mujer. Entonces regresa la famosa pregunta, Gina. ¿Qué hubiera pasado si le abre la puerta? Ya sea por caridad o por el coraje que sintió de que la señora le estuviera presionando, ¿no?
Vaya. Sí que fue una experiencia. Y yo creo que te da más miedo el imaginar siquiera lo que pudo haber pasado.
Exacto, ¿no? Pues terrible, terrible. Y gracias a nuestro amigo que nos platica esta historia. Muy, muy interesante. Yo pensé que era la otra, que es muy conocida ahí, de La Rumorosa, del trailero que le pide un favor a otro compañero trailero, un colega, y resulta que era el
fantasma. Hola.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Laisa.
¿Laisa?
Sí.
¿Desde dónde nos escuchas?
Ese es mi nombre. Estoy en sanitario.
Fíjate que esta línea
no entra bien la llamada.
No se está escuchando nada bien. Entonces, Laisa, te voy a pedir que cuelgues y te vamos a marcar por otra línea, a ver si se escucha un poquito mejor.
Sí, se oía mucho ruido, sí, primero, y luego la llamada entrecortada, algo extraño. Ojalá se pueda retomar esa llamada.
Hola.
¿Laisa?
Hola, sí, soy yo, Laisa.
Se escucha mejor, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, ¿desde Texas?
Sí, Texas.
Perfecto, Laisa, bienvenida. ¿Quieres contarnos una experiencia?
Sí.
Adelante.
Desde que estaba chiquita, mi abuelita me decía unas historias de terror, porque ella pensaba que eso nos hiciera más juntas.
Okay.
Y
¿sí?
Mi abuelita me dijo una historia de cuando soñó con mi abuelo, que se murió a los 30 años de un ataque al corazón.
Sí.
Pero dijo que cuando ella estaba soñando, lo soñó a él y le dijo: Olida, tenemos que caminar. Tenemos que llegar al otro lado.
Sí.
Y mi abuelita tuvo que caminar con él hasta llegar al otro lado.
Oye, pero esto fue,
sí,
¿en un sueño?
Sí.
Ah, bien. ¿Y luego qué ocurrió?
Pues mi abuelita dijo que tuvieron que pasar montes y montes, y ella lo siguió hasta el final.
Uh-huh.
Hasta que llegaron.
¿A dónde llegaron? Bueno, ahorita me dice Laisa, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En la vida los únicos que ascienden por sus propios méritos son los alpinistas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos una experiencia en la que tu abuelita recuerda cómo era su esposo, ¿verdad?
Sí.
Que falleció desde los 30 años, pero en un sueño se le presenta y recorren un camino que los lleva hasta dónde.
Lo único que mi abuelita me dijo es que tenían que llegar al otro lado.
¿Ella qué es lo último que ve?
La tumba de mi abuelo.
¿La tumba de tu abuelo?
Sí.
Ah, y ahí ya se despiden.
Sí.
Una situación extraña y un amor que quizá no trasciende esas fronteras de la muerte. Nosotros te saludamos y te mandamos un fuerte abrazo, Laisa. Gracias por reportarte.
Gracias.
Saludos.
Por escucharme.
Al contrario, a ti, mi amiga.
Por estar aquí.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues un poco tímida, mi querida Laisa, pero ya por lo menos pasó al aire y contó. Saludamos a Itala Cárdenas, que está con nosotros, también a Jesús Mendoza desde Staten Island, Marilú de la Cruz, saludos desde California, y Juan Carlos Sánchez, saludos Jenny y Nacho, estamos a la escucha, dice por acá Juan Carlos, bienvenidos, gracias.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos.
Ahorita que estaban hablando de la línea de Barranca del Muerto, a mí me pasó una vez.
¿Qué pasó?
Fue un sábado, salí de trabajar. Yo trabajo acá por Metro Vallejo.
Ajá.
Pero tengo que ir al Rosario y de ahí hasta Barranca. Porque antes yo vivía ahí por Mixcoac. Okay. Me bajaba en Mixcoac. Pero esa vez, la verdad, había ido yo con unos amigos, nos habíamos tomado unas cervezas. Y pues la verdad esa línea es muy pesada, o sea, es por cómo es larga. Sí, ya eran casi el último vagón, el último tren. Uh-huh. Ya eran casi las 12 de la noche. Ya lo abordé y todo. Yo lo más que me acuerdo es que me seguí hasta Mixcoac, hasta Barranca del Muerto, y ya llegaron unas personas y me despertaron, porque cuando llega el metro la última estación, que ya se va a parar, ellos van pasando cada vagón por el medio para revisar que no se quede una persona, y sí me despertaron, y nomás que me dijeron que el convoy ya no se podía mover por lo mismo de que ya había llegado, que íbamos a bajar por las vías, y ya abrieron la puerta y bajamos por las vías y caminé un tramo, más o menos fue como la mitad, que me quedé dormido y sí caminamos un tramo por las vías, nomás que sí me dijo el señor que caminamos por medio de las vías porque todavía tenían electricidad.
Sí.
Ya al llegar allá a la luz del túnel ya salimos, y ya incluso ya el vigilante y el policía ya estaba poniendo la cadena ya nomás esperando a que saliera yo, a que me sacaran.
Sí, sí, sí.
Ya salí y gracias a Dios no pasó nada. O sea, a fin de cuentas fue que me quedé dormido y
ajá.
Lo único que pasó que ya tuve que caminar de Barranca hasta Mixcoac.
Uf.
Pero todo bien. Un saludo y muy excelente programa. Hasta luego.
Gracias, amigo. Oye,
pues que después de escuchar lo que dijimos de este monstruo que se aparece ahí, lo de menos era caminar a una estación, ¿eh?
Sí, oye, pero ¿sabes una cosa? ¿Quién le dijo que se bajara por en medio de las vías? Eso se me barrió, no lo escuché o me distraje, algo pasó, Gina. Pero, ¿por qué dice que el policía nada más lo estaba esperando a él?
Oye, ¿cómo? Pero ¿sí les dicen que se bajen por en medio?
Pues, no, yo que yo sepa, no, Gina, porque de hecho ahora, si alguien se queda dormido en el metro... así como esto que comenta nuestro amigo, es una falta administrativa y te cobran una multa, Gina.
¿A poco?
Sí.
O sea que ¿qué es más terrorífico, el monstruo o la multa?
No, pues el monstruo, Gina, pues la multa como sea, ¿no? Pero las criaturas.
Oye, entonces a él por poquito le pasaba lo que comentamos, ¿eh? Se quedó dormido, el cansancio, y se fue.
Pero sí, se me hace muy curioso que le haya dicho a alguien que caminara por en medio con cuidado.
Pero era la única persona de todo el tren.
Pues dice que el policía ya nada más estaba esperando que llegara él para poner la cadena. Oye, no te entendí, mi amigo, pero nada más de imaginarme que también quien te dijo eso fue un fantasma. Me pone la piel de gallina, pero no lo sé, ¿verdad? A lo mejor es una parte que me perdí o tal vez omití, pero bueno, como quiera que sea, está muy interesante, mi amigo, qué bueno que no te pasó nada, qué bueno que pues quedó como una experiencia poco común. Ya tienes, aunque no haya sido de ovnis, no haya sido de fantasmas, pues te quedaste dormido en el metro, literal.
Vaya, ¿y a ti te ha ocurrido algo también en el metro? Cuéntanos. Si no fue en Barranca del Muerto, en cualquier otra estación. También en Toreo, dicen. En el Toreo, Cuatro Caminos. Ajá. Dicen que ocurren cosas extrañas.
Sí.
¿Será o no será?
Oye, ¿y en Estados Unidos no habrá cosas en los metros? ¿En el subway? ¿Sí le llaman subway? No me creo. Allá en el metro. Yo creo que sí también. Es más, bueno, el otro día estaba viendo completamente horrorizado que hay unas estaciones en donde hay muchos roedores, sí, efectivamente, ratas, y que de repente la gente se queda dormida y le camina una rata por el cuello. Sí, sí, sí. Pero no sé hasta dónde.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Les voy a contar un relato de... Bueno, no importa que no se escuche bien, espero que no se entienda mal. Es que es de mi prima. Pero es que un día mis tres primas estaban ahí en la cama en una casa y luego vieron como un señor con toda una silueta negra y luego le fueron a avisar a mi tío y luego seguían jugando y volvió a aparecer y no estaba. Y después de eso volvió a aparecer otra vez y no estaba, y hablaron así, y luego mi tío fue por agua bendita y ya no estaba.
Órale.
Ah, y el otro relato es de que un día estábamos mi papá y yo en la casa y se escuchaban las voces de nuestras amigas de que ya habían llegado. Uh-huh. y se escucharon y vimos por la ventana que ahí estaban y no eran ellas, no había nadie.
Vaya, gracias por reportarte. Y quién sabe por dónde iba.
¿Quién sabe dónde? ¿Iba en el tren o qué? ¿O estaba
que iba vibrando? Porque él sabe.
Y parecía borreguito, dice aquí mi amigo Guillermo Molina. Dice: parecía
gracias
borreguito.
Gracias por reportarte. Y aquí la respuesta a las preguntas que hacías, Nacho.
A ver.
Ah, Gina y Nacho, soy otra vez el del relato, el de que me quedé dormido.
Ajá.
Lo que me refería de que iba a un yo creo que era el que maneja el tren, porque iba con un policía. Y en cada convoy hay una puertita en medio y ellos pueden ir cruzando vagón por vagón. Yo creo que por lo mismo de que mucha gente se queda dormida o se queda alguien ahí. Yo ese día llegó el se abrieron la, bueno, yo nomás me despertaron y yo me imagino que era el conductor del metro, porque también iba con un policía. Uh-huh. Y traían las llaves ellos de las puertas del del que une cada convoy, y ya fue que me dijo que teníamos que bajar por las vías y ya quitaron el seguro de la puerta del y ya abrieron la empujaron la puerta del convoy.
Ajá.
Ya bajé con ellos. Primero bajó el conductor y después bajé yo, y ya después atrás de mí bajó el policía. Sí, caminamos. Él me agarró de los hombros, bueno, de atrás, y me dijo que caminara por las vías y que no me fuera, que pisara bien, por lo mismo de que todavía tenía electricidad. Pero no me hizo ningún comentario, ni me cuestionó nada, nada más me dijo, te voy a acompañar a la salida y ya porque ya vamos a cerrar. Pero yo siento que esa rutina la hacen ya al último para que no haya un percance de que alguien se quede dormido.
Sí, pues sí.
Gracias, te dan buena noche.
Gracias, amigo, gracias.
Y que se quede ahí toda la madrugada.
Bueno, pues sí, no sabría qué hacer, ¿no? No puedo imaginar, Gina, las cosas que haría uno si, bueno, a mí si me pasara, si me quedo dormido en el metro, ya despierto y ya el metro está estacionado, ya nadie en el metro, todo apagado, y órale, ¿te bajarías o te esperas a ver qué sucede a la mañana siguiente?
No, pero si alguien se puede espantar tanto, que le puede ocurrir algo, Nacho, ahí solito, oscuro, y ¿qué hago? ¿No? Mejor se cercioran que nadie se quede.
Claro.
Aunque también los trabajadores, Nacho, incluso los choferes, los que cuidan, los que trabajan durante la noche, deben saber tantas historias que ocurren ahí, que obviamente no las van platicando por la vida, pero entre ellos sí las deben comentar.
Claro, claro, sí. Yo pienso lo mismo, Gina. Pero también te iba a comentar que de hecho al metro se le da mantenimiento de noche. En las noches entra ahí una cuadrilla y pues revisan a algunos que traigan tornillos sueltos, se los aprietan, bueno, no lo sé. Pero el punto es de que sí, debe ser espantoso. Honestamente, debe ser espantoso quedarte dormido en el interior de un vagón del metro.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El amor es eterno, lo único que cambia es la persona. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con más relatos, experiencias y todo lo que te ha ocurrido también en el metro. Pero ya tenemos aquí a Edgar, que nos quiere contar un relato. Buenas noches, Edgar. ¿Desde dónde nos hablas?
Desde aquí, desde Catepec.
En el Estado de México. ¿Y qué nos quieres contar, Edgar?
Ah, mira, es una historia corta. Yo antes vivía en la alcaldía Coyoacán, en la casa de unos bisabuelos. Uh-huh. Cuando tengo un tío que le han pasado algunas cosas, lo han espantado a varias veces. Antes, hace mucho tiempo, cuando yo estaba niño, él decía que luego llegaban las noches y le tocaban la puerta. Y él, como vivía en una casa de 3 pisos, y él bajaba y cuando salía a la calle no había nadie. Y él se quedaba así como que fuera. Luego de repente pasaba, o luego se dormía en la sala, se quedaba dormido y escuchaba que le abrían la llave del agua del lavadero donde lavaban los trastes. Uh-huh. Y él también se paraba a checar y no, pues estaba solo, estaba todo, nomás estaba la tele prendida y él estaba solo, no había nada. Y una ocasión, en una fiesta en la familiar, en la casa donde te comenté al principio, donde estaban mis bisabuelos. Uh-huh. Una vez él, yo tenía mi cuarto hasta la parte de atrás y había un baño en la parte trasero. Él andaba un poco tomado y en eso pasa y él cuando regresó del baño a la sala, regresó con la cara muy espantado, así blanco, blanco, como si le hubieran bajado la borrachera que traía, y nos pregunta: oye, ¿quién es la persona que está viviendo en el cuarto de atrás? Le dijimos: no, pues nadie. No, es que acabo de ver a un señor pasar. ¿Mm? Ajá, y me saludó y me dice: buenas noches. Yo también dije: buenas noches. Pero yo me quedé con las chaches. ¿Quién es? Pues aquí no es ese señor. ¿Quién es o qué? Y nosotros nos quedamos así, chaches, y ya salimos a buscar al patio de atrás. No, no había nadie. Y ya le preguntamos que cómo era. Dice: no, era un señor viejito, de sombrero. Dijimos: no, pues sí, nos quedamos de a 6, ¿no? Después de un tiempo, mi abuelo falleció, como al mes de eso falleció mi abuelo. Uh-huh. Entonces, muchos decíamos que la persona que vio mi tío en esa casa era mi bisabuelo, que había venido por mi abuelo, porque después de eso mi abuelo se empezó a poner mal. De hecho, en esa fiesta mi abuelo ya no fue a la fiesta porque ya andaba enfermo.
Sí.
Entonces dijimos: no, que el señor, la persona que vio mi tío era mi bisabuelo, que había venido por mi abuelito. Mm. Nosotros también, una cosa rara que nos pasó. Estaba mi papá, mi mamá, estaba mi esposa, un primo y una tía. Y mi abuelo ya se puso muy grave en una ocasión. Lo llevaron al hospital y mi abuelo no quería. Dice, no, yo no me quiero quedar aquí en el hospital. Él decía, yo sí me voy a morir, me quiero morir en mi casa. Y él muy aferrado. Y pues no hubo de otra que mis tíos y sacaron a mi abuelito del hospital, lo llevaron a su cuarto. Y ya mi abuelito recostado en su cama, estaba muy, pues ya digamos agonizando, mi abuelito. De repente empieza a señalar hacia la luz, hacia un foco que teníamos, exactamente en medio de su cama. Había un foco.
Sí.
Y él señalaba, decíamos que si el foco le lastimaba la luz o algo así, nosotros lo tapábamos, le pusimos un papel para disminuir la intensidad del foco, lo apagábamos y él no, y él seguía señalando el foco. Y hasta nos quedamos, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que quiere? Porque le preguntábamos, pero mi abuelo ya estaba, pues ya no podía ni hablar, ya estaba como si ya estaba más para allá que para acá. Y lo que sí nos sorprendió al momento fue cuando mi abuelo estaba así, bajó la mano y se fundió el foco. Con los gases se fundió el foco, se fue la luz. Quisimos prender, los demás focos sí prendían de afuera del patio. Y volteamos a ver a mi abuelito ya había fallecido.
Una especie de aviso.
Y sí nos quedamos muchos chistes, sí nos quedamos así desconcertados porque pensábamos que estaba señalando que iba a la luz o que, porque no entendíamos qué quería hasta que se fundió el foco y mi abuelito dejó de respirar. Y eso sí, estábamos en la familia y nos sacó mucho de, pues sí, nos sacó un susto.
Claro, cómo no. Pero fíjate que haya fallecido tu abuelito en ese momento.
Sí, bueno, y eso fue así que se fue la luz de, así que la luz del foco y la luz de él también, su vida se fue.
Sí, uh-huh. Exacto. Como si se fuera apagando el foco de la vida o la luz de la vida, ¿no?
Ándale, algo así.
Ajá.
Eso es lo que pensábamos.
Sí, así lo entiendo, mi amigo.
Pues vaya, una experiencia extraña, pero que seguramente nunca se te va a olvidar.
Sí, no, nunca se me va a olvidar. Sí, y ese es mi relato que tengo.
Muchas cortito, gracias.
Pero
muy bueno.
Interesante, sí.
Ok, Edgar, pues ¿qué te parece que seguimos escuchando relatos? ¿Ya acabaste de trabajar? ¿Estás en tu casita?
Sí, ya estoy aquí descansando en mi casa.
Qué bueno. Entonces apagar las luces y seguir escuchando relatos, ¿va?
Sí,
eso es.
Con un buen cafecito.
Claro que sí.
Muy bien.
Se antoja.
Excelente noche.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues sí, es una analogía que muchas veces la gente hace, ¿no? Y no sé si se acuerdan de la película de Macario, que hay una parte donde llega y hay muchas velitas. Y hay unas velitas que ya se ve que ya les falta poquito. Hay unas velas que están nuevecitas, ¿no? Apenas están empezando. Y le dicen ahí, lo que pasa es que esta vela es la vida de cada persona. Hay unas que se consumen rápido y hay otras que se consumen despacito, despacito. Y también hay otras que se apagan de repente. Dices, wow, bueno, pues es una estupenda analogía como para poder pensar un poquito, reflexionar en lo que es la vida de cada uno de nosotros. Y cuando hemos tenido, pues, esa experiencia de ver o estar cerca de un anciano que fallece, podemos sentir exactamente eso, ¿no? Como que su velita ya se está apagando, se está consumiendo.
¡Hola! ¡Hay que saludar a la mano peluda de mi papá!
Un saludo para los de la mano peluda. ¿Nos encanta su historia, ¿verdad, Cristo?
Sí, papi.
Eso es.
¡Ay! Nos mandaron un video, ¿eh? Está su papi y él. Y su pequeñito, y nos mandaron un video saludando.
Muchas gracias.
Sí, sí. Arturo y su pequeñito.
Eso es, pues ya se hizo famoso él. Arturo y su pequeñito. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y ya viene la siguiente generación de Radio Escuchas de la Mano Peluda, claro que sí. Gracias a García Silvia, que también está con nosotros esta noche, y a Jesús Flores. Buenas noches, amigos. Y también a nuestra amiga, dice Silvia, García Silvia. Yo envié una foto de unas luces que se miraron en el cielo y se movían, pero pronto desaparecieron. En mi terminación es 2421. Ok, lo checamos, mi querida amiga, con mucho gusto. Evel León, buenas noches, familia peluda. Llegué tarde, fui a visitar a mis abuelitos, pero aquí estamos hasta que el cuerpo aguante. Bendiciones, Gina y Nacho. Lo mismo, Evel, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, María.
Mira, aquí nos dice, saludos, Gina y Nacho, desde San Elizario, Texas. Claro que tengo relatos para compartir. Mi horario de trabajar es lo que me molesta.
Oh, ya.
Su horario de trabajo
acabáramos.
No lo deja poner estos relatos. Pero ¿sabes que hay una opción? En los ratitos que puedas, haz un audio.
Grábalo.
Grábalo, sí. Y nos lo envías y nosotros lo incorporamos aquí al programa, ¿no? Es la manera en la que tú vas a poder participar, porque dices, el horario nomás no me deja. Ahí tengo a mi jefe que me está checando.
Que nada más está checando. María Pulido, buenas noches, peludos desde California, feliz noche, gracias, amiga Mari Pulido, bienvenida, ¿eh? Y Guillermo Molina dice, excelente noche, Gina y Nacho, y amigos desde Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Bueno, no dice nada más Cuautitlán, Estado de México. Y Juan Carlos Sánchez dice, estoy en Barranca del Muerto, vengo del Rosario, pero nada relevante, será porque tiene que ser más tarde. Bueno, mi amigo, ¿no? En
cualquier y además momento. Esa línea naranja está muy profunda, ¿eh?
Sí.
Para llegar al tren bajas como 2 o 3 escaleras, pero de esas muy empinadas.
Sí, sí, está muy, muy abajo. Creo que porque tiene que pasar abajo de otra línea, ¿no? Como que se cruza. Entonces, para que pudiera ser viable esa línea, ya... lo hicieron más profunda. Entonces, si tú vas a una de esas estaciones, como por ejemplo Refinería, no manches, ves hacia abajo y dices, no, es un
pues
buen.
¿Qué te parece que te esperas una hora más y te regresas al metro?
Sí, ándale, bien, buena
y
idea.
Y platicas.
Te vas al metrito y ahí aguantas hasta que digan, este es el último.
Y te subes.
Y te subes y finges que te quedas dormido.
Para ver si te encuentras al monstruo.
Y ya mañana nos platicas. ¿Cómo te fue? Que pues te debió haber salido bien, ¿no? O sea, muchas gracias. Ok.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita que tenemos cada noche para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Y como decimos aquí... Cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.